El fiscal superior de Canarias prohíbe la separación de menores inmigrantes llegados en pateras de sus madres. Este dato se lo adelantábamos ayer en la tarde en nuestro digital radiosintonía.com. Si les parece, dejamos a un lado este maravilloso sonido que nos están brindando nuestros compañeros y nos vamos directamente a la actualidad informativa, porque desde este miércoles las autoridades canarias no podrán separar a los menores migrantes llegados en patera de los adultos que dicen ser sus progenitores hasta que las pruebas de ADN confirmen lo contrario. El hecho se da después de que distintos medios de comunicación se hicieran eco hace unos días de que al menos 11 menores llegados a las islas de Fuerteventura y Gran Canaria habían sido separados de sus presuntas madres hasta que las pruebas de ADN que se envían a la península certificaran el vínculo. De hecho, en una entrevista para Radio Sintonía a Pepe Naranjo, el periodista calificó de tremenda la situación y se posicionó a favor de mantener unidas a las familias, puesto que va en contra, dijo el periodista, de los derechos de los niños y las niñas. El dictamen impulsado por el fiscal superior de Canarias, Luis del Río, es de aplicación para todo el archipiélago desde este miércoles. Hoy nos acompaña aquí en el estudio de la radio el fiscal coordinador en Fuerteventura, Tomás Fernández, al cual vamos a pedir que en la medida de sus posibilidades nos aclare esta situación. Como siempre, le agradecemos al fiscal su tiempo y su presencia aquí en los micrófonos, en los estudios de la radio. Buenos días, Tomás.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien y muy agradecido una vez más de que me dejen participar y dar una información o por lo menos una versión sobre por qué la fiscalía hace determinadas cosas o deja de hacer otras.
Muy bien. Desde ayer en la tarde saltaba esa información donde por parte de la fiscalía se prohíbe separar a los niños migrantes de sus madres tras llegar en patera. La pasada semana teníamos la oportunidad de charlar aquí en la radio con el periodista Pepe Naranjo, especializado en inmigración, y él nos decía que no entendía por qué se estaba produciendo esta situación, ya que, bueno, pues igual también sería posible el que las familias estuviesen acompañados, o los niños y las niñas estuviesen acompañados hasta que llegase el resultado de la prueba del ADN, exactamente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esto no se ha producido en esos términos, Tomás?
Sí, explico brevemente para que la gente lo entienda. En primer lugar, queremos decir que la Fiscalía tiene por misión proteger a los niños y en ningún caso hacer ningún tipo de, permítame la expresión, disparate humano de separar madres de hijos. Y si lo hace, evidentemente, es porque hay un superior interés que justifica ese tipo de decisión. Es decir, son siempre decisiones complejas y evidentemente humanas que si no hay un interés subyacente superior, evidentemente no se toman. En este caso concreto hay que partir de lo siguiente. Siempre amparado, por supuesto, la ley. Hay una ley de extranjería, ley orgánica, mayoría cualificada, que te dice que cuando hay una persona que entra irregularmente en nuestro país, se convierte en un migrante irregular. Y consecuentemente se le abre un expediente, un procedimiento, donde si se acredita efectivamente la situación, es devuelto a su país. Mientras está en ese procedimiento, esa persona está normalmente en un centro de la administración española, cuidado, porque evidentemente a todas estas personas se les alimenta, se les viste, como cualquier otro ciudadano, y evidentemente si se demuestra, si se consigue acreditar que efectivamente es un inmigrante irregular, vuelve a su país, conforme a lo que dice la ley, porque se trata de una inmigración irregular, y España está de acuerdo con las inmigraciones, pero regula la inmigración por cuestiones evidentemente pues humanas, de políticas, económicas, por todo lo que todos sabemos. ¿Qué ocurre cuando dentro de ese cayuco, por poner un ejemplo, viene un menor? ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, pues el menor, evidentemente, como menor ya hay otro interés, que ya no es simplemente es un inmigrante irregular en su caso, presunto, sino además es un menor en esa situación, con lo cual ya hay que, como uno de los valores de la administración española y del sistema judicial español, es proteger al menor. ¿Qué puede ocurrir? Que el menor venga con su padre, su madre, o venga solo, porque también ocurre. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, ¿qué soluciones son comprensibles por parte de todos los españoles? Bueno, si evidentemente el menor viene con su madre y con su padre, pues va a seguir con su madre y con su padre. Es algo obvio. Y entonces va a estar en estos centros para familias, esperando ese expediente de si son o no son para devolverlos a su país o no, acompañado siempre de sus familiares. Esa es la regla general. Es decir, los niños van a estar siempre con su familia. ¿Qué es lo que ocurre y dónde viene la polémica? Que se demostró que muchos de los menores venían, y los padres venían, sin ningún tipo de documentación. Es decir, un niño menor acompañado de un adulto que dice que es su familia. Hasta ahí. Sin ningún tipo de papel, sin ningún tipo de justificación. Más que el acto de fe que tú digas que, oye, son familia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Oye, ¿te quieres voluntariamente? Oye, ¿te quieres someter a una prueba de ADN para efectivamente determinar que eres familia? Porque si no, póngase en el lugar contrario. Estamos aquí admitiendo a gente que es menor y que va con gente que no es su padre ni su madre. Con lo cual, claro, las posibilidades delictivas a partir de ahí son amplísimas, trata de menores, tráfico de órganos, esclavitud, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Todo siempre con números y conforme a la ley y conforme a acuerdos internacionales y dentro de la Fiscalía General del Estado, y además repitiendo cosas que ya habían ocurrido en otras administraciones como en Andalucía. Oye, mira, están ustedes en el centro, espérense, que han dicho que sí, a que lleguen los resultados de ADN, ustedes siguen juntos y aquí no hay ningún tipo de problema. Cuando llegaban los resultados, esas personas ya no estaban en el centro, habían desaparecido. Y los resultados, en muchos de ellos, incluso la instrucción, ese informe que usted habla, es una instrucción de Fiscalía General del Estado, pone la palabra abrumadora. Es decir, se descubrieron muchos casos donde se determinaba que no había ningún tipo de vínculo entre esa presunta madre y ese presunto niño. Pero ¿qué ocurría? Que al tiempo que llegan resultados, como no están en situación, no son delincuentes, no están en ninguna situación de cierre, o sea, son libres dentro de este tipo de recursos públicos, estaban desaparecidos. Con lo cual nos quedaba constancia de que había determinadas personas que recurrentemente venían a Canarias, venían diciendo que eran familia y luego se demostraba científicamente que no lo eran. Y la administración española había permitido que pasase por sus manos este tipo de personas que, ya te digo, no tiene ningún tipo de cauce familiar. Uh-huh. y sí que abre un abanico tremendo de delincuencia. Entonces, ¿qué se hizo por la Fiscalía? Oye, como no es un caso, ni dos, ni tres, y luego, por la vía penal, hemos descubierto que existe ese tipo de trata y de mafias y de delitos, y que los niños no pueden estar en ningún caso en ese tipo de situación, se interviene. Y se dice, oye, mira, como eso está ocurriendo, lo que vamos a hacer es, lo vamos a meter en el centro, ¿vale? Pero vamos a separarlos, no de todas las madres ni de todos los padres, no, sino de aquellas personas que no tienen ningún tipo de documentación y que no hay ningún tipo de vínculo aparente que diga son madre e hijo. Por ejemplo, en el caso de que no hay documentación, pero es un lactante, evidentemente se mantiene, porque se presume sí, que sí. Pero si es un adulto, un padre, un presunto padre, y un niño de 11 años que ni siquiera se parece y no tiene ningún tipo de documentación, claro.
Ahí genera una duda.
Se genera una duda. Entonces, ¿qué se hace? Oye, mira, el niño, como menor que es, va al centro de menores. La representación legal ya no vas a tener tú, la tiene la administración española, que se supone que tiene sus recursos, su preparación para que el niño esté perfectamente atendido. Y tú vas a tener el régimen de visitas correspondiente para que no se pierda ningún tipo de contacto, y esto siempre es única y exclusivamente hasta que no llegue la prueba de Madrid que acredite el tema. Si la administración que está tutelando a ese niño, antes de que llegue la prueba, demuestra o consigue acreditar que efectivamente son familia,
¿hay vínculo?
Se reintegra inmediatamente, y se ha hecho. Con lo cual, no hay ningún tipo de problema. Y si la prueba de Madrid llega y no son familia, pues evidentemente que la administración ha estado tutelando un menor que no tenía familia aquí y se le ha protegido de personas que no eran su familia ni tenían ningún tipo de documentación ni de poder sobre ese menor. Con lo cual, entendemos que lo que se ha hecho es proteger al menor en todo caso. ¿Qué es lo que ocurre ahora y cuál es la situación de esa instrucción? Bueno, pues precisamente con la pandemia, que a todo el mundo le afecta, también afecta a la administración. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que las pruebas de ADN, que son todas protocolizadas de Madrid, están tardando mucho. También porque cada vez también hay más inmigrantes que llegan cayucos, con lo cual, claro, se colapsan los servicios y tardan más. Entonces, claro, al tardar más, claro, tienes a un menor más tiempo apartado de su presunta familia. Entonces, en esa situación, el fiscal superior ha dicho, oye, como ahora hay más tiempo de espera, ¿vale? Lo que vamos a hacer no es prohibir la separación, no. Se mantiene la vigilancia estrecha, se mantiene que no hay ese tipo de situaciones donde no hay ningún tipo de vínculo, pero lo vamos a mantener juntos. Es decir, ya en el centro del niño también va a estar la madre, ¿vale? Y, como decimos antes, o sea, se cambia la regla. Y si cambia algo, o sea, si demuestra sí. que no son, no pasa nada. Se separa la madre y el niño. Pero el niño va a estar siempre protegido. Es decir, que lo único que cambia es, frente a un mayor tiempo de espera, pues ahora se ha decidido incorporar a la madre al centro público en cuestión. O al padre.
Y que estamos hablando además de esperas muy largas, de 2-3 meses, ¿no?
Y incluso a veces un poco más, ahora con el virus.
Ya. Estamos hablando además de una orden que emitió la Fiscalía en su momento en el año 2019. Uh-huh. En previsión, concretamente por lo que usted acaba de exponer, ¿no? Porque es que luego, una vez que llegaban las pruebas del ADN, se veía que no había esa afiliación entre el adulto y el menor, pero ya era imposible localizar al menor, y se habla incluso de desapariciones, ¿no? Por las informaciones periodísticas que hemos leído.
Claro, porque, insisto, cuando una persona llega como inmigrante presunto e irregular, no es un delincuente. Es simplemente una persona que, como mucho, se le aplica la ley y puede tener como consecuencia, a nivel administrativo, la expulsión del territorio español, pero no es un delincuente. Como no es un delincuente, ni siquiera si es realmente sancionado, no se le puede, permítame la expresión, encerrar en ningún sitio. Simplemente lo que se hace es se ingresan en centros. Cuando hay centros CIE, pues esos son mayores medidas, pero si no, los que hay aquí, pues son centros abiertos. Sí. Es decir, que la gente puede entrar y salir. De hecho, aquí en Fuerteventura, todo el mundo ha podido ver que hay muchos ciudadanos que se ve claramente que son inmigrantes y que están en régimen absolutamente de libertad, porque no son delincuentes en ningún caso, y están a la espera de resolver su expediente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si mientras se duele ese expediente, esa persona no vuelve al centro donde se le ha acogido, pues como esa persona es libre, no, tampoco se puede ir a buscarlo, porque no, solo se busca a las personas que tienen hecho algo. Pero como estas personas no han hecho algo y no es algo por venir aquí como inmigrantes irregulares, pues evidentemente no se les puede ir a buscar.
Uh-huh. Y ahí no sé si la Fiscalía en sus informes ha emitido algún dato con respecto al número de niños y niñas que se han visto afectados por esa situación que se describe previo a esa orden del año 2019. Tomás, ¿hay algún dato?
Hay datos, y incluso evidentemente tenemos todos nosotros la obligación de actuar siempre conforme a la legalidad, conforme a la seguridad jurídica, y está todo perfectamente registrado, datado, y además tenemos la obligación, como pensé de otra manera, de publicar esos datos a través de las memorias y todo. Pero ahora yo el dato concreto no lo sé, porque es algo que se publica al final de año, no podemos hacer estadísticas cada X tiempo. Pero además es un dato público y accesible a todo el mundo, y lo que sí que puedo adelantar es que no es ni uno, ni dos, ni tres, ni seis.
Sí, porque si hay concretamente una orden concreta...
La palabra técnica es instrucción.
Una instrucción tiene que venir de algo preocupante, ¿no? Que se establece una preocupación con respecto a lo que está ocurriendo con los menores.
Claro,
¿no?
por eso no es se separa al niño de la madre. No, es que no es su madre. Es que ese es el riesgo. O sea, porque lo que se ha constatado es lo contrario. Se ha constatado que aquí había venido menores con personas que decían que eran su madre y no eran su madre. Con lo cual, ¿qué explicación hay a eso? Conforme a derecho. ¿Cuál hay? O sea, que hay una persona que es un menor que tiene que tener sus padres en alguna parte, que no los tiene, y que trae aquí pues claro, a partir de ahí, la explotación sexual, tráfico de niños, tráfico, que estamos desgraciadamente acostumbrados a verlo, con lo cual ante eso, y pasando por la administración española, lo lógico es, oye, vamos a saber si son o no son sus padres, porque si no, claro, ¿qué explica? Invito a los oyentes, reflexionen. ¿Qué explicación hay que les cuadre a uno de ustedes en la cabeza, donde un niño puede estar aquí en Fuerteventura con una persona que dice que es su madre, que luego se demuestra que no es su madre? ¿Qué explicación hay a eso?
Bueno, nada, desde luego, ¿no?
Aparentemente no. Entonces, por eso la Fiscalía, con ánimo de proteger y en ningún caso de castigar, ni de reprender, ni de molestar a nadie, sino simplemente que se cumpla la ley orgánica de inmigración y de protección general de protección de la infancia y de la familia, pues, oye, vamos a proteger a estos niños porque es que hemos demostrado que hay un peligro para ellos, claro y notorio.
Obviamente, si se da la circunstancia externa de que hay algún problema entre el menor y la persona adulta, eso es inmediato, ¿no? La separación, como
sí, evidentemente. Como aquí por eso hablan de medidas cautelares, porque precisamente significa eso. Con cautela se les separa, pero no se aísla. Oye, se deja un régimen de visita entre el presunto padre o madre y el niño. Es decir, que ni siquiera mientras está esperando se rompe la conexión, en ningún caso, porque existe la posibilidad de que efectivamente lo sean. E insisto, se diferencia mucho caso por caso. No es lo mismo el lactante que el niño de 14 años que viene con el padre que ni siquiera se le parece. Es distinto. Entonces, pues lo que se hace es, mira, en el peor de los casos, el niño va a estar con la madre si es un lactante. Y si no es pequeño, va a estar en un centro el niño custodiado, pero tú, presunto padre o madre, vas a estar en comunicación permanente con él. Y sin necesidad de esperar a la administración que llegue la prueba de ADN, si se demuestra que efectivamente hay un vínculo contigo, se te reintegra, ningún problema.
Lo que viene a decir el fiscal es que la instrucción de no separación será de aplicación preferente, ¿no?
Exacto. Ahora la regla, como tarda más, la ya no se va a tardar 2 o 3 meses, tardará bastantes más meses, pues oye, frente a la duda, esta vez sí, ¿qué prefieres? ¿Que haya un posible delito o que esté la madre separada del niño? Bueno, pues vamos a valorar otra vez los datos. Si se demuestra que hay más casos, estadísticamente más casos, donde efectivamente hay un vínculo madre-hijo, ¿no? Pues vamos a mantener la unión de ese hijo que está tutelado, pero le vamos a poner la madre, ¿vale? Y van a estar en el centro custodiados y vigilados. Pero no es una prohibición, o sea, no es una prohibición absoluta de separar de que ya no se puede separar a las madres de los padres, no. Es simplemente que vamos a mantenerlo, pero sí, en el caso concreto se ve algo especialmente llamativo, evidentemente se procede conforme a la regla anterior. Es decir, se separan, pero se mantiene esa comunicación, pero separados. ¿Pero por qué? Porque se demuestra que concurre un riesgo específico para el niño. ¿Es así? Perfecto. Y además le digo que aunque esas personas vienen absolutamente, entre comillas, desahuciadas en la mayoría de los casos, con tragedias familiares, etc., en esos países hay documentación. O sea, hay gente que viene con su de familia de Senegal o de Nueva York. O sea, que los papeles existen. Que efectivamente en el Cayuco se puede perder todo, que puede ocurrir no sé cuántos desgracias y miserias que hayan perdido algún tipo de documentación, pero creo que hay otra gente que sí que las trae. Entonces, uh-huh. Claro, a veces la duda es, oye, si tienes documentación, ¿por qué no la has traído? ¿Porque la perdiste o porque no te interesa que se demuestre que tú no tienes nada que ver con él? Porque lo que sí que hemos demostrado es, por ejemplo, niños que vienen, luego desaparecen estos niños porque están en el régimen de libertad, o se mantienen, pero consiguen, si el alguna cosa hay que aclarar, si el niño se demuestra que no tiene ningún tipo de vínculo, la administración española asume la tutela hasta que es mayor de edad, es decir, se le da todo tipo de como si fuese cualquier otro niño español, ¿no? Educación, vestimenta, va al colegio, todo, hasta que deja de ser mayor de edad. Pero si ese niño se va, ¿no? Puede traer a otra presunta madre. Y entonces, claro, si el primer niño, si el niño cuando se quedó aquí consiguió reagrupar a su familia y luego ese niño se va y trae a otra familia y nadie demostró que la familia que trajo era su familia y esta es una familia que trae, no es su familia, pues al final ese mismo niño ha traído a dos familias distintas aquí.
Estamos hablando de la utilización de los menores, de los Exacto. niños y las niñas, ¿no? Exacto. Para me gustaría ir a eso, si le parece, uh-huh. Tomás. ¿Qué derecho tienen los adultos cuando hay un menor bajo su tutela? Lo digo porque igual podemos o pueden estar pensando los oyentes que tener un menor en un país extranjero, nos situamos en España, da derecho, en fin, a una nacionalidad, a un registro determinado. ¿A qué da derecho el tener a un menor en un país extranjero, como sería el caso español? Hay tratados con distintos países que, bueno, pues ahí, bueno, esos tratados recogen concretamente cómo obtener la nacionalidad, ¿no? Pero no creo que sean con la mayor parte de los países africanos, ¿no?
Claro, o sea, a ver, como todo, hay unas reglas y Exacto. son reglas absolutamente internacionalizadas, permítame la expresión, europeizadas, es decir, vigilando siempre, con el visto bueno de la ONU, o sea, con vigilando
Por
siempre.
Por nacer en España, perdone, no tienes el derecho a tener la nacionalidad española si no existen ese tipo de convenios, ¿no? Con el país de origen. De la madre, ¿no?
La forma de adquirir nacionalidad española, que no solamente para esta gente, sino que sí. son reglas generales mm. para todo el mundo, nacer en España, por así decirlo, le da una serie de puntos que le facilita frente a gente que no ha nacido. Pero no es determinante. Es decir,
para tener la nacionalidad.
Por ejemplo, nacer en España y residir 2 años aquí, por ejemplo, lo lógico es que tenga la nacionalidad española. Ya lo tiene. Mientras que si una persona que no ha nacido aquí y es de un país africano, las reglas generales son 10 años de residencia legal en España. Entonces, fíjese la diferencia. O sea, lo que es conseguir nacer aquí, que ya tienes que aguantar nada más que un año, uh-huh. pasaría español a todo tipo de efectos, o espérate 10 años residiendo legalmente. No vale cuando eres irregular, eso no vale. Tiene que ser 10 años legalmente. Pero es que ya no estamos llegando a eso. O sea, antes de ser español, que es lo que siempre reivindico, se puede ser residente legal, ningún problema. Entonces, estas personas, los menores que vienen aquí sin padre ni madre y se acredita, estas personas son tratadas exactamente igual sí, sí. que cualquier español más, como mi hija. Es decir, va a su colegio, se le da su paga incluso, juega con juegos de la Play ahora mismo, o sea, a niveles para que no se
tienen los mismos derechos y deberes.
Exactamente igual. Y van al mismo colegio, al mismo. O sea, que no hay ningún... Porque son niños a todo tipo de efectos, no se discrimina para nada. Cosa distinta es cuando ya son mayores de edad, pues claro, como todos, ya son mayores y cada uno elige su vida. Ellos elegirán, pues, supongo que con menos posibilidades, pero no, son muchos los casos, incluso Naranjo ha escrito sobre ellos, que salen adelante habiendo llegado a menores aquí, se les da una educación en España y aprovechan su oportunidad. Luego, evidentemente, como todos, hay otros que nos han aprovechado y, bueno, pues se convierten en delincuentes. Es que hay de para gustos colores. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo importante es proteger al niño. Y la Fiscalía lo que hace es proteger al niño.
Pues con esa última frase que usted acaba de pronunciar, nos vamos a quedar, Tomás, el objetivo es proteger a los menores, ¿no?
Siempre.
Frente a situaciones bastante duras como sí, la que usted sí. ha complicado y además que se ha comprobado que existían, de ahí sí, esa sí. instrucción de la Fiscalía en el año 2019. No estamos hablando, yo no sé por qué sinceramente salto ahora, porque no estamos hablando de ninguna novedad, ¿no?
No, a ver, la novedad es la siguiente. En 2019 ¿sí? se dijo que había que separar a los sí, niños, o sea, sí. separarlos. Los niños al centro y las madres o los padres donde quisiesen estar con derecho de visita. Uh-huh. Y ahora lo que se ha dicho es que, como van a tardar más sí. las pruebas de ADN, que pueden estar juntos en el centro.
Sí, pero le digo que la situación se está dando desde el año 2019, esa sí, sí. separación, ¿no?
Sí, sí, correcto, correcto.
Y estamos en el año sí, sí. que estamos, ¿no? Y ahora, ha surgido ahora la polémica.
Pero porque ahora estamos en momento pandemia. Al retrasar los plazos, pues vamos a valorar esto otra vez, porque claro, ahora no vamos a tener que esperar 2 o 3 meses, sino se va a esperar más meses. Oye, pues en esta situación es posible cambiar baja. Pero es un cambio estrictamente circunstancial, justificado, y desde luego que admite las dos posibilidades. No es una, no es ahora se prohíbe para siempre separar, no. No, ahora las reglas van a estar juntos, pero con atención a todos los compañeros. Oye, si ves algo con raro, evidentemente la prioridad es proteger al niño y se separa. Uh-huh. Es sentido común, es sentido común. Se puede saber que es puro sentido común. Lo que haría cualquier madre o padre en su casa. Un problema como esto. Igual, la misma.
Muy bien. Tomás, le agradezco como siempre el que se haya acercado a los estudios de la radio a aclararnos esta situación. Y en fin, hasta que usted quiera, muchísimas gracias.
Hasta que ustedes quieran, porque la Fiscalía siempre está dispuesta a explicar este tipo de cosas y preferimos explicarlas a que se den por hechas nuestras afirmaciones o nuestras conductas sin darnos la oportunidad, como bien hacen ustedes, de explicar a los oyentes.
Muy bien, pues nos ha explicado, como acaban ustedes de escuchar, por parte del fiscal coordinador en la isla de Fuerteventura, Tomás Fernández, esa instrucción del fiscal superior de Canarias que prohíbe la separación de menores migrantes llegados en patera de sus madres. Y la siguiente propuesta que les voy a hacer tiene que ver con la presentación de una obra que tenía lugar ayer. Vamos a hablar del contenido de este título: La Subdelegación de Abastecimientos y Transportes de Fuerteventura, el racionamiento en la década de 1940. Es un trabajo que ha presentado el investigador Francisco Javier Cerdeña Arma, y estará con nosotros en unos minutos.
Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.